Estamos ya en comunicación con Manuel Ferreira, economista, exministro de Hacienda. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás?
Hola, Luis. ¿Cómo te va?
Bien, bien, bien. Manuel, quería hablar un poco sobre este tema. El tema de la usura es un secreto a voces, ¿verdad? Sabemos que funciona en el mercado, solo que ahora, bueno, con este caso de Ramón González Daher, conocemos un poco, empezamos a sospechar de la dimensión que tiene eso. A ver, desde tu función, digamos, como economista en el sector privado, como ministro de Hacienda, ¿qué tan extendido está este fenómeno de la usura? ¿Y cómo deberíamos tratarlo? Porque algunos dicen acabar con el mercado de la usura, cuando todavía el sistema financiero no da cobertura a una economía que se maneja, lamentablemente, de manera informal, de forma importante. Sería criminal. ¿Qué opinás de esto, Manuel?
Bueno, mirá, creo que hay varias cosas que hay que considerar acá, ¿no? El primer lugar es esto que decías vos anteriormente, que hay mucha gente no cubierta. Como los sistemas de información en Paraguay son relativamente, son muy limitados, por llamarlo de alguna manera, la situación se vuelve compleja por el costo que genera para el que presta el dinero la recuperación de ese dinero. Entonces, en otros países vos tenés información positiva, tenés información negativa. ¿Qué quiere decir información negativa? Información negativa es lo que nosotros normalmente conocemos como Inforcom, ¿verdad? Mm. Que es los atrasos que tenés, demandas, etcétera, etcétera. Pero también hay en otros lugares hay información positiva, es decir, cómo fue tu historial de cumplimiento de pago de deuda, qué propiedades tenés, etcétera, etcétera. Una serie de cosas que hablan tus niveles de ingreso dentro de tu trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, cuanto más información hay en un sistema, se vuelve más fácil ubicarle a una persona. En el momento que se vuelve más fácil ubicarle a una persona, obviamente lo que va a pasar es la tasa promedio va a ser más reducida. Te voy a poner un ejemplo. En realidad, en una relación financiera, el que tiene más información es el que toma el dinero. ¿Y qué quiere decir que tiene más información? Quiere decir que es la persona que sabe si va a devolver o no. Yo siempre a la gente le pongo un ejemplo que me parece que es muy útil. Si la tasa de interés fuese cero, lo que vamos a atraer es a cualquier persona, ¿verdad? Claro. O sea, vos, yo, cualquiera se va a ir a tomar un crédito, digo, por ejemplo, donde tomás 1.000.000 de guaraníes y pagás 100.000 guaraníes en 10 meses, ¿verdad?
Claro.
Entonces la fila es infinita, digamos, que la gente que está formando fila para recibir el crédito. Si la tasa es de 100% diario, y el otro extremo, ¿verdad? La pregunta es, ¿va a seguir habiendo gente que quiere crédito, sí o no? Y la respuesta es, sí, va a seguir habiendo gente. El asunto es que esa gente que quiere recibir ese crédito tan caro, no te va a devolver el crédito, ¿verdad?
Claro.
Entonces, los bancos, las entidades financieras, las cooperativas y otra gente que presta se encuentra en un punto medio entre estos dos extremos, ¿verdad? Donde tiene que invertir y tratar de averiguar si la persona que está del otro lado del mostrador le va a devolver o no dinero. Para eso se necesita información y esa información en Paraguay es muy limitada. Entonces, ¿qué hace la gente? Muchas entidades, incluso esto ocurre mucho dentro del sistema financiero también, las tasas son más altas de lo que deberían ser porque es un negocio donde el bueno paga por el malo, por llamarlo de alguna manera. O sea, el que devuelve todo el crédito tiene que pagar no solamente su crédito, sino tiene que garantizar que aquellos créditos que no van a ser pagados también se amorticen con ese pago del bueno, por decirlo así, del buen pagador, ¿verdad? cuando vos vas bajando en la escala social, por llamarlo así, de niveles de ingresos, cuando vas a gente de menor nivel de ingresos, esta situación es más dramática, porque tiene menos información, porque seguramente su trabajo es informal, porque seguramente no tiene propiedades. Entonces el nivel de riesgo es más alto para la entidad y la tasa de interés se levanta. En la medida en que nosotros podamos generalizar, expandir, ampliar todo este tipo de informaciones, es en la medida también en que va a ser más barato el crédito. A esto se le suma otra situación que creo que es importante de considerar, Luis, que el hecho de que a Paraguay le ha ido muy bien en los últimos 15 años, por decirlo así. Y más allá de que mucha gente dice la macro anda bien, pero la micro no, en realidad lo que ocurrió es que bajo los estándares de Banco Mundial, que son $10 de ingreso por persona por día, la clase media pasó de 26% de la población en el año 2003 a 54% en el año 2018. ¿Qué quiere decir esto? Que hay gente que empezó a tratar de conseguir lo que nunca tuvo. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a los autos que vemos todos los días por las calles, a un aire acondicionado, a un televisor, etcétera, etcétera. Los últimos 7 años Paraguay importó más de 15 millones de unidades de electrodomésticos, es decir, más de 2 unidades por persona. Y todo esto se hizo con deuda. Entonces tenemos una clase media que está pagando un nivel de deuda con tasas altas en muchos casos, porque estas tasas altas en realidad se esconden atrás de una cuota. La gente dice, puedo pagar unos 300 mil durante 12 o 18 meses, y dice sí, y si dice sí, compra lo que tiene que comprar, ¿verdad? Esto genera un nivel de costo muy elevado y también genera otro impacto, que esta clase media se vuelve muy vulnerable a los shocks económicos que podamos tener, como el shock que estamos teniendo en el año 2019, ¿verdad? Donde vos ves que el espacio que tiene de gasto extra una familia tipo de clase media en zonas como el Gran Asunción, por ejemplo, es extremadamente limitado. Y cuando hay algún traspié en la economía, ese traspié le genera un impacto significativo en las finanzas de esa familia, ¿verdad? Entonces, estos son los problemas más serios, ¿verdad? Después tener el gran volumen de usura, esto es que estamos viendo, que está saliendo en los diarios, donde la situación es distinta, ¿verdad? En realidad ahí hay gente en general que tiene ya problemas económicos, que ya viene con una serie de traspiés, en general son empresas en general grandes, en negocios arriesgados que los bancos en general no quieren tomar, y toma este tipo de gente o este tipo de empresas que está dispuesta a incurrir en este riesgo, pero para eso sus niveles de cobertura son, hasta si se quiere, exagerados, ¿verdad? O sea, te dicen, yo te voy a prestar la plata, pero vos me vas a transferir tu casa, ¿verdad? Y si es que me devolves, te devuelvo la casa. Y si no me devolves, me quedo yo con la casa, ¿verdad? Así más o menos es el esquema, ¿verdad? Y esto va a seguir existiendo, porque también estos traspiés económicos que se dan, que afectan a una serie de sectores, son traspiés que van afectando a diversos números de empresas que tienen mayor o menor nivel de calidad, digamos, en su gestión administrativa financiera, y que le genera un impacto. Y después de esto, tanto el tema del lavado de dinero también, ¿verdad? Que es un tema totalmente distinto.
Ahora, este esquema de usura, al que, como bien explicado, empresas que ya empiezan a tener problemas económicos recurren, o sea, lo que necesitan es liquidez y recurren a la usura. Pero se maneja otra vez, o sea, operan igual a través del sistema financiero. Yo me pregunto si hasta dónde no hacen un poco la vista gorda también en el sistema financiero y dejan que se utilice su estructura, digamos, para que se concreten también estos préstamos desde la usura.
Y sí, bueno, mira, hay un impacto por ese lado, ¿verdad? Y obviamente las transacciones se hacen a nivel de sector bancario. Yo estuve mirando y pensando quién debería ser el organismo encargado de ver, de controlar esto. Hasta donde tengo entendido, esto está metido en la ley de banco, en la ley de banco central, uno de los temas donde estipula la tasa de usura, pero como esa es una tasa que afecta solamente a entidades financieras, hay gente que está excluida de esto, ¿verdad? La verdad que no tengo muy claro el esquema legal y de cómo se va a obligar. Sé cómo se calcula la tasa. La tasa en realidad será usuraria en la medida en que esté en un 50% por encima de las tasas promedio ofrecidas por el sistema financiero, ¿verdad?
Sí.
Esa será la tasa de usura, ¿verdad? En general, yo creo que posiblemente, y esto me estoy metiendo en el campo jurídico que donde no soy especialista, ¿verdad? Pero creo que está muy vinculado también a si vos querés denunciarle a alguien puntualmente por un delito de usura, ¿verdad? Pero no sé si es una acción general pública que va a ser tomado de oficio por alguna entidad, ¿verdad? Mm. Si alguien debería estar controlando esto, es el Banco Central. Pero, por ejemplo, el Banco Central no tiene alcance, por decirte, sobre una cooperativa o sobre una casa de crédito. Entonces, ¿cuál es el nivel de alcance? Creo que acá hay una zona que por lo menos yo no la conozco bien y que creo que es lo que hay que determinar exactamente para ver cómo afecta.
Manuel, mi respeto de siempre, ¿eh? Muchas gracias.
No, gracias a vos, Luis. Te mando un abrazo y un saludo a tu audiencia.
Manuel Ferreira, exministro de Hacienda, economista. Vale la pena un poco entender cómo funciona este tema de los créditos, ¿verdad? Y por qué se dan estas condiciones.